Entonces, mandé a mi hijo. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida y grato nuevamente estar con ustedes y que nos acompañen en este espacio de Sembrando Paz. Carlos Eduardo, nuestro analista, asesor, doctor en paz y desarrollo. Carlos Eduardo, bienvenido.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días a todos.
Y nuestra invitada de hoy es invitada, bueno, siempre nuestros invitados son especiales y están arreglando en la radio. Pero que para nosotros de verdad que es muy grato. Ella se llama María Tela Uribe y ella es líder social. Ella es una representante de la memoria viva de la historia del desplazamiento. Es autora de un libro maravilloso que tenemos aquí que se llama Huellas del Tiempo.
Maestro, por favor. no, es tan grande, es un universo lo que se siente, pero allá en el fondo, yo te digo lo que yo siento. Siento satisfacción por haber podido aportar algo a los temas sociales que son los que siempre me han gustado y en lo que he estado siempre.
Carlos Eduardo, yo estamos usando ahorita la palabra adulto mayor. Se ha usado la palabra tercera edad. Se han usado diferentes palabras y yo a veces siento que las palabras de anciano, las palabras de viejo que eran las que usábamos, son palabras bellas, sino que ha sido socialmente, culturalmente, donde le hemos perdido y le hemos cambiado el significado, le hemos cambiado la fuerza. ¿Qué ha pasado con ese lenguaje nuestro?
Bueno, el lenguaje se mueve y se desarrolla en un contexto cultural. Y lamentablemente vivimos en una cultura de lo inmediato, vivimos en una cultura donde solamente lo importante se produce y se consigue. Por eso los niños y los adultos mayores, nuestros viejos, los ancianos, no tienen tanta importancia para este modelo cultural en el que nos movemos. Yo creo que esa forma de ver la vida lo que hace es desaprovechar la sabiduría y la experiencia. En nuestros pueblos más ancestrales, las personas mayores eran siempre aquellas a las que había que acudir en momentos difíciles, aquellas que ayudaban a construir, diríamos, los lazos o a reconstruir los lazos cuando estos lazos se sentían de alguna forma, no sé cómo decirlo, cuando se han roto los lazos sociales, los adultos mayores siempre eran los que ayudaban a recomponerlos. Y nosotros estamos perdiendo esa capacidad de las personas mayores para reconstruir nuestra sociedad en unos momentos en que precisamente necesitamos ponernos en función, ponernos el overol todos y todas, sin excepción, para reconstruir amorosamente lo que durante tanto tiempo nos hemos dedicado casi que sistemáticamente a destruir.
Mira, este lenguaje, esta manera de usarlo, usted está precisamente mirándonos desde esta perspectiva. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo mira? ¿Y cómo, por ejemplo, en su época de juventud trataban a los adultos mayores, trataban a estas personas de experiencia a través de la vida?
Bueno, son como dos preguntas, ¿no? La primera, en relación con el lenguaje, pues yo tuve una experiencia en 2002 que fue haber podido asistir en España, en Madrid, a la Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez, que citó Naciones Unidas. Y una donde hubo aprendizajes fabulosos, donde eso fue un hito, una cosa muy importante en la vida de las sociedades. Y entonces, uno de los puntos que allá de los que se hablaba era del lenguaje. No solo porque el lenguaje cambia en cada país y hasta dentro de cada país, sino por tratar de informarlo, de entenderse mejor. Y fue una, ¿qué digo yo?, una orientación de Naciones Unidas el de decir personas mayores. Decían que adultos mayores, y en verdad es así, no, en el término adultos mayores, por ejemplo, yo no soy, porque yo soy mujer. Entonces decía que el problema de género había que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué otro término había? ¿Qué sé yo? Nunca dijeron anciano, pero no se sabía cuál era ni la tercera ni la cuarta. Bueno, yo debo estar en la quinta.
Pero en nuestras culturas, ideales, Carlos Eduardo, el consejo de la sociedad era lo más sagrado, era
lo más respetado era realmente la experiencia que un poco lo era lo que yo pedía, era el consejo de veteranía. Sí, lo he palpado en las organizaciones indígenas. No así en nuestra sociedad, que sí hay un desprecio por la edad. Y en cuanto a la segunda pregunta, era cómo veía yo, por ejemplo, la gente de vieja, cuando yo estaba joven, casi que no pensaba en eso. No, es que con mi esposo, de pronto nos dimos cuenta que nos estábamos envejeciendo, pero no lo habíamos pensado antes. Y de ahí nos dijimos, pero mira, nos estamos envejeciendo. Sí, bueno, pero entonces tenemos que pensar en esto y la vida se nos cambia.
El paso de los años para que los
pero de todas formas, o sea, yo creo que sí, es el mejor ejemplo de lo que puede ser,
como le queramos llamar, las personas viejas de nuestra sociedad, las personas de la tercera, cuarta o quinta edad, como le queramos llamar, porque el problema no es solamente cómo los vendemos, sino cómo les damos la posibilidad de sentimiento de apropiación social de espacio. Porque muchas veces la gente se jubila y parece como que se le acabara la vida, porque no sabe qué poder hacer, porque siente que ya no es importante dentro de su entorno. Yo creo que quizás es el mejor ejemplo de cómo se puede acumular años con profunda sabiduría. Yo estaba pensando cuando venía para acá en Tila, yo creo que Tila es como la lluvia, ¿sí? es como el agua. Es la persistencia de la vida, es la capacidad, diríamos, de intentar dejar un mundo mejor el día que nos vayamos, cualquier día que nos toque, porque para eso no hace falta tener años, sino estar vivo, dice. Y mientras estemos vivos, esta es una posibilidad de cualquier día, en cualquier minuto. Y yo creo que Tila nos muestra cómo es posible que nuestras personas adultas, que nuestros viejos y nuestras viejas tengan una utilidad social permanente y sean como la lluvia, refrescando permanentemente el ambiente, dando vida, posibilitando la vida. Y bueno, esa era la imagen que se me ocurría de Tila cuando venía para acá.
Linda esa imagen. Ahora que estamos precisamente contigo, estamos mirando aquí el libro, pero también sabemos de su experiencia como líder social, que ha sido una persona que ha luchado por la educación, que ha trabajado por diferentes reivindicaciones. ¿Cómo ve hoy, desde esta experiencia, el tema del postconflicto, estas negociaciones y esta búsqueda de la paz en este momento que estamos viviendo? Además, porque usted ha atravesado diferentes épocas de esta historia nuestra, yo creo que ha sido testigo de todas las violencias últimas que hemos tenido.
Sí, todos los viejos y viejas hemos sido testigos y testigas de una situación vivida en la que nunca uno pueda decir ese día o ese mes o esa semana fue de paz en Colombia. Yo creo que estamos cansados y estamos cansadas, las personas mayores, estamos cansadas de eso, de esa situación, y lo que más anhelamos es vivir para conocer un país con paz. Es como el anhelo más grande, y lo digo porque he tenido la oportunidad de estar con grupos de personas mayores que hablamos de esto. Hablamos de esto porque, contrario a lo que se piensa, que la persona mayor ya no se interesa por la vida del país, pues no es tan así. No es tan así porque hoy hay cantidad de personas mayores y sobre todo muchísimas mujeres que somos actoras sociales. Ya tenemos otro papel, otra mirada, y lo del postconflicto para
por lo menos en los grupos en los, con los que yo he trabajado este tema, es prioritario, es un tema prioritario. Es un tema prioritario en tanto decimos, bueno, pero ¿qué podemos aportar nosotros? Como gente vieja,
¿qué pueden aportar?
Muchas cosas. Sí. Podemos aportar la memoria histórica. La memoria, porque quizá con la memoria se previene un poco para que las cosas que hemos visto tan graves, por lo menos que no vuelvan a suceder o que se diluyan, que cambien. Ese es el papel que le damos a la memoria histórica, ¿no? Y pues tenemos por tener los años que tenemos, pues conocemos más y podemos decirle, por ejemplo, a los jóvenes, mire, esto pasó en tal región. Si juntáramos, ¿cómo se dice? Memoria.
Los relatos.
Relatos. Esos relatos servirían para los jóvenes, servirían mucho. Bueno, ese es un punto que podemos... Otro punto es que hemos considerado que en el posconflicto, o sea, que la paz no es solamente que dejen las armas, sino que la paz es también para que los distintos sectores sociales mejoren. O mejoremos.
Tiene que darnos el espacio para que cada uno de los espacios, de los momentos de vida de la sociedad cambien, la salud.
Claro, es eso, sí. Es eso. Y en ese sentido, la mirada de la ABC. Y la mirada de la ABC, pues a través de los derechos, ¿no? Y la última cosa que yo digo, eso es que yo me lo invento a veces, es que los viejos y las mujeres viejas como que estamos llamadas a dar esperanza. Por eso yo estoy convencida de que la paz va a llegar y va a llegar muy pronto y la vamos a conocer. Eso es como lo fundamental, ¿no?
Carlos Eduardo, yo una de las experiencias que tuve la oportunidad de conocer y trabajar fue la Cátedra Nata UNESCO, donde se rescató la memoria de los ancianos países para reconstruir todos estos hechos, todas estas historias del Cauca, y uno se convirtieron en patrimonio de la humanidad, con esta construcción de memoria. Y diría, ¿y dónde está el Consejo de Viejos que va a La Habana y que está participando y que está dándole luces a este diálogo?
Bueno, para mí lo más importante es ir a La Habana. Me encantaría ir a La Habana para ir a la playa y para tomarme un mojito y escuchar la música y escuchar tantas expresiones artísticas. Pero me parece que es más importante tenerlos aquí, reconstruyendo el tejido social en cada barrio, reconstruyendo la memoria de cada espacio, porque la guerra no es solamente, la guerra es un síntoma de una sociedad que no ha sabido tramitar sus conflictos de otra forma, sus múltiples conflictos. Y los conflictos también se aprenden en los espacios de la micropolítica. Yo creo que nuestros ancianos, nuestras ancianas, nuestros viejos, nuestras viejas, las personas que estamos en la tercera, cuarta, quinta edad, tenemos la responsabilidad y la bella tarea social de reconstruir los efectos allí donde se han roto. Y todos y todas tenemos espacios donde se han roto los afectos. Yo siempre he pensado en una sociedad que pudiese contar con las personas que han llegado a la jubilación a los 60, 62 años, 65 años y pudiesen encontrar su razón de seguir viviendo en reconstruir los lazos sociales allí donde están, porque tienen el tiempo, porque tienen la experiencia, porque tienen la sabiduría en el manejo de los conflictos, porque han manejado todos los conflictos afectivos, laborales, con niños, con jóvenes, han tenido la experiencia, tienen la sabiduría que da la experiencia acumulada, y podrían en los barrios ser aquellos que se dedican a cuidar de forma permanente durante 8 horas diarias, incluso estarían dispuestas a dedicar más horas de sus vidas para armonizar, para hacer de bálsamo, porque el bálsamo es aquella pomada que se echa sobre las heridas para ayudar a curar, y necesitamos curar el alma, y el alma se cura, el corazón se cura en la cotidianidad, en los cuidados cotidianos, en la capacidad de manejar distinto el conflicto. Entonces serían aquellos que saben que determinada familia tiene problemas con aquella otra, y entonces podrían ir a mediar y a ayudarles a ver de distinta forma su propio conflicto, para mirarse a los ojos, para encontrarse, para deconstruir la imagen del enemigo que estamos continuamente montando todos los días con aquellas personas que tenemos problemas. Yo creo que tendrían una utilidad social maravillosa, y una utilidad social que incluso debía ser reconocida, no solamente económicamente, porque tal vez es lo menos importante, sino el reconocimiento social de su labor, el reconocimiento social de su esfuerzo continuado. Y no se morirían tristes, a veces abandonados en una habitación, esperando que algún hijo o alguna hija los llame, porque estarían en los ojos de todos, y el día que la vida terminaría no con la tristeza que a veces se mueren nuestros ancianos y nuestras ancianas, sino con una sonrisa profunda de satisfacción. Entonces, allí es donde yo creo que está la labor, y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para devolver esa misión fundamental que tienen, como decíamos, en los pueblos ancestrales, tienen las personas mayores. Digamos, son aquellos que se consultan cuando hay una dificultad en la comunidad. Y así debía ser en todas nuestras comunidades. Yo creo que sería yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
Yo creo que una de las tareas comunitarias que tenemos que hacer, que ya estamos haciendo, es recoger este listado de propuestas que van saliendo en nuestros programas, porque en cada programa siempre va saliendo una propuesta. Esta no la he visto que se haya implementado, o sea, no la conozco, no la veo en acción, y creo que debiera estar. ¿Cómo pudiéramos hacerlo en el para poner de verdad a hablar a nuestros adultos mayores, a nuestras personas mayores en las localidades, reunirlas con los jóvenes, hablar de esas generaciones? Eso tiene que un capítulo que dice la vejez de un siglo a otro. Ese 5 años de esas generaciones de unos con otros. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos tenerlo? Pensemos el proyecto de aquí.
¡Oh, qué lindo! Pues sería un proyecto muy exitoso, porque uno de los puntos clave, prácticamente Carlos Eduardo lo ha dicho, en la vida de nosotros, de todas las personas mayores, es poder ser útiles. Cuando se puede ser útil, bueno, eso es lo máximo, porque eso trae mucha alegría, muchas satisfacciones, muchos ratos amables, muchas amistades, trae un estado realmente fantástico. Entonces sería cuestión de organizarlo, ¿no? De llamar a las gentes que están, por ejemplo, en los barrios, porque este tema de la vejez es nuevo. Digo yo, pues, aunque parezca como que hay una contradicción, no. Es nuevo porque hasta ahora sí se está empezando a hablar de este tema y a tenerlo en cuenta. Y el hecho evidente es que yo estoy aquí frente a un micrófono, Eso antes no se veía, ¿no? Entonces, hay grupos organizados en los barrios de gente mayor. Hay consejos de sabios. Hay, a través también de la alcaldía, hay muchos grupos organizados. Gente organizada sí hay. Y gente que asistiera a, y que se pudiera crear un espacio así, sí la hay. Bueno, se necesita ir como la bonita. Sí.
Vamos a escuchar ahora una pieza radiofónica latinoamericana que nos han preparado radialistas apasionados, titulada Una Nueva Vida.
Apasionados y apasionados.
Con un tango,
¿no? Sí, está bandoneonista ese. Sí, la tiene
acordeón.
Acordeón, claro.
Acordeón de
fecha. Ah, ya. Pero te ha fascinado el tango toda la vida.
Oh, sí, es precioso y además el acordeón está como hecho para eso. Es muy lindo. Y además me hizo recordar algo que ha sido muy importante para mí, y es que no hace mucho tiempo me invitaron a Buenos Aires a un congreso muy importante, del cual precisamente hablo en el libro. Y la verdad fue que aprendimos mucho, y fueron 8 días maravillosos conociendo todo lo que en Argentina se está haciendo por el envejecimiento y la vejez, pero es que es como dicen algunos señores, como para quitarse su pelo, es algo maravilloso, realmente maravilloso. Están mucho más, están adelante en toda América, pienso yo, Argentina, en este sentido del envejecimiento y la vejez.
En el libro, lo entiendo aquí, hubo en el capítulo 4, empieza a narrar y hace una pregunta. ¿Cuándo comienza la vejez?
Ah, no, eso sí, cada uno ya, Carlos Eduardo como que lo dijo, y además lo acabamos de oír, cuando estemos viejos, entonces, ¿cuándo comienza la vejez? A ver, yo pienso en mí, para poderlo decir, ahí hay como una contradicción también. Una vejez física puede empezar en cualquier edad, ¿no? Porque vemos jóvenes avejentados, o vemos hombres o mujeres que tienen trabajos muy duros y se doblan por muchas cosas o se les afecta su salud. Entonces, físicamente, la vejez o el envejecimiento, que de paso empezamos a envejecer desde que nacimos, puede llegar en cualquier edad. Yo he conocido personas de 40 años que parece que tuvieran 30 años más. Eso por una parte. Pero está la otra, la psicológica, digamos, la parte psicológica. Y esa vejez a veces se puede retardar mucho, como en mi caso. Realmente, yo no lo había dicho públicamente porque me da pena, ¿verdad? Pero pues ya que me lo preguntan, voy a hacer la pena a un lado. Psicológicamente no me siento una persona de un Matusalén, digamos. No. Me siento que estoy produciendo lo mejor, que estoy en la mejor parte de mi vida para producir.
Carlos Eduardo, además que dentro del texto, dentro del pregrabado, digamos, los premios Nobel realmente miramos de los 70 años en adelante, pero yo recuerdo la filosofía china, dice que la persona realmente empieza a madurar a partir de los 50.
antes personas inmaduras, es decir, siempre estamos en un proceso total absoluto de crecimiento.
Sí, pero además nunca dejamos de crecer y nunca dejamos de aprender. Ya Pilar lo decía al principio del programa, yo creo que precisamente dilatar la vejez o no sentirnos viejos tiene que ver con seguir teniendo la capacidad de asombro despierta, con ser capaz de dejarnos sorprender por el nuevo día como si fuera el primero y como si fuera el único, ser capaces de aprender de esa persona que se nos cruzó en el camino o que la vida nos puso en el camino y con la cual tuvimos la posibilidad de compartir ese día y de valorar ese aprendizaje. Y cuando la vida se da así, día por día, dejándose de sorprender cada día, la vejez no llega nunca, llega la muerte. Se trata de vivir el presente profundamente. Yo creo que es a lo que hacía referencia a Tila cuando dice: no me siento vieja porque se siente útil, porque siente que la vida le sigue enseñando cada día nuevas cosas. Y yo creo que esa actitud abierta ante el aprendizaje, unido a la sabiduría que da el haber tenido la posibilidad de encontrarse con mucha gente, de compartir, de tener los afectos maduros, porque ya los afectos llegan distintos, no es que no se tenga, sino que llegan distintos, con más, diríamos, como las aguas mansas, ¿no? Las aguas mansas se mueven, las aguas mansas no están quietas, se están moviendo, pero se mueven a un ritmo distinto. Y esta, aceptar que es una movilización permanente, que es un movimiento permanente, nos ayuda, diríamos, a que la vida, a que cuando se nos acabe la vida, porque ya cumplimos, como decía antes, nos podamos ir con una profunda sonrisa de satisfacción en los labios, como decía anteriormente. Yo creo que lo importante es sentirnos útiles, seguir aprendiendo y seguirnos sorprendiendo y compartir todos esos aprendizajes, darnos la posibilidad y darles la posibilidad a todas las personas adultas mayores a que sigan dando lo mejor de sí allí donde estén.
Carlos Eduardo nos hacía la reflexión al inicio del programa cuando le preguntábamos sobre en qué momento perdimos esa visión y ese respeto a esta sociedad hacia el adulto mayor. Y pues nos hacía la reflexión sobre precisamente el consumo, esa necesidad de consumo tan terrible de vender, que puso los ojos en otros objetivos distintos. Y uno también se da cuenta que, claro, esta sociedad de consumo trabaja mucho sobre los jóvenes, porque los jóvenes son los que andan como en ese afán de consumir, porque pues no hay la experiencia y todo. O una persona mayor hoy no tiene problemas de consumo animal. Tiene la claridad sobre qué es cada objeto, cada cosa, en qué momento, para qué sirve, qué se necesita, y ya saben vivir. Entonces se construye una sociedad de consumo sobre los jóvenes. Y también una época, hemos vivido una época en donde a los jóvenes se les rescató porque no eran tenidos en cuenta en sus días, y que se buscaba era que la persona fuera mayor lo más rápido posible. Pero ahora pareciera entonces que no, ahora es la mirada sobre el joven y el resto del mundo no existe. Y estamos en una búsqueda distinta, estamos en una búsqueda en donde cada una de las etapas de la vida sea reconocida. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos, los ancianos. Hay una frase de su libro, Fila, que dice: visibilizar a los viejos sin descalificar a los jóvenes. No existe, sí, pero eso es el producto de una serie de encuentros intergeneracionales que hicimos. Y han sido maravillosos esos encuentros. Han sido, no, si tuviera tiempo les contaría algún día cómo han sido, pero
cuéntenos algunos.
Pues se trata de unos encuentros no inmensos de grupos de jóvenes y personas mayores, donde nos vamos a encontrar y nos vamos a hablar muy sinceramente. Y así ha sido.
Y entonces los jóvenes han hablado de sus derechos y hemos encontrado que hay también muchas personas mayores que no han comprendido que el mundo cambió y que cambia. Y entonces esos encuentros nos han ayudado a los jóvenes para poder visibilizar qué es el envejecimiento y la vejez. Y a las personas mayores para no descalificar las actitudes y las actividades de los jóvenes y hasta las modas, porque evidentemente es que el mundo cambió y hay personas hoy que todavía se asustan porque ven un joven con pelo largo y se asustan como si Cristo no lo hubiera tenido, ¿no? Y se asustan porque ven un arete. No, pues eso está muy bien. Y eso es lo que hay que aceptar. Y hablábamos con un grupo de mujeres viejas todas. Decíamos, o llegábamos a esta conclusión, pues es que cuando a nosotras nos tocó fue igual. Siempre hay problemas intergeneracionales, básicamente por falta de comunicación. Pero cuando nos tocó también, no nos gustaban que nos pusieran la ropa abajo de las rodillas, ¿sí? Y nos rebelábamos contra eso. Y entonces, hoy es lo mismo. Hay jóvenes que tienen otra manera de vivir, otras preferencias, otras maneras de vestirse. Pues hay que, esos son los derechos de estas personas y hay que respetarlos.
Sí, yo creo que estos encuentros intergeneracionales son muy importantes y siguen siendo muy importantes porque la gente le coge miedo a aquel que no ve. Digamos, se hace una reflexión sobre el otro o la otra, pero a partir de sus propios prejuicios, porque no tiene la oportunidad de encontrarse. Y yo creo que hay que recuperar, digamos, esos espacios. Sigo pensando en esa utilidad social de nuestros adultos mayores, de nuestras adultas mayores, en un barrio, en nuestro barrio, por ejemplo, el barrio Benito de Dios, que hay tantas personas que tienen toda la historia de este barrio y que nos podrían ayudar, digamos, en muchos de las circunstancias que se nos presentan aquí y se podrían convertir, diríamos, en los solucionadores de muchos de nuestros problemas o por lo menos darle cauce a muchos de nuestros problemas y la posibilidad, diríamos, en la medida en que siguen en lo social, de encontrarse con el otro. Cuando yo me encuentro con el otro que tiene los pelos así o los pelos asá o la moda así o la moda asá, pero me lo encuentro en mi cotidianidad, y sé que se llama Antonio, y sé que es hijo de no sé quién, o que estudia no sé qué cosa, y que sus sueños son tales, a mí los pelos despelucados dejan de preocuparme, que la forma en que se viste deja de preocuparme. Diríamos que ya dejo de relacionarme con el estereotipo del otro, con el prejuicio que tengo del otro, y empiezo a relacionarme con la persona que me encuentro. Entonces, creo que de eso se trata, o sea, de en esta oportunidad que estamos construyendo los colombianos y las colombianas de empezar a vivir en paz. La paz también pasa por estos profundos encuentros, afectuosos encuentros entre la población colombiana, no importa los años que se tengan.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Y vamos a traer la voz, como hemos hecho costumbre en los últimos programas, de Eduardo Galeano, con una reflexión del tiempo que quiero hacer.
el tiempo, no solamente el tiempo pasado, sino también el tiempo presente.
¿Qué se siente ser la voz del tiempo?
Responsabilidad. Frente a la juventud, frente a nuestro país, frente a la ciudadanía, frente a ustedes, frente a mis hijos, es como es, ¿no? Es la voz del tiempo, poder aportar algo, dejar una huella,
un cierre, una conclusión en nuestro programa de
bueno, me importaba con el barrio Galeano, paso por la Plaza de Cataluña en medio de los indignados y decía, este mundo ya está premiado de otro. Y no sabemos cuándo va a ser este otro mundo, cuándo va a ser el día del parto, pero ya la esperanza está vinculada. Y me acordaba de eso porque el nacer de un mundo nuevo y estar premiado de otro mundo pareciera muy lejano de el momento en que la vida ya ha transcurrido muchos años de la vida y está lejos del momento del parto, ¿no? Es que las dos cosas van juntas. No podemos seguir pensando que existe un principio y un fin, sino que existe un continuo. Y dentro de ese continuo, mientras estemos vivos, mientras estemos vivas, seguimos sintiendo, como decía Tira, la profunda responsabilidad de dejar nuestra pequeña huella. Pequeña, pero no menos importante.
Donde tengo una reflexión antes de terminar.
Bueno, me acordé exactamente de hace un segundo que me impresionó, mirando o buscando pensamientos sobre el envejecimiento y la vejez de siglos atrás, de tiempo atrás, me encontré esto de Víctor Hugo, que dice, se ve fuego en los ojos de los jóvenes, pero en los ojos del viejo se ve la luz.
Con esta hermosa reflexión, les decimos, queridos oyentes, vivan el presente, no importa la edad, lo importante es cada mañana hay una luz nueva y tenemos la responsabilidad total y absoluta de vivirla. Sigan con nosotros en la programación de Un Minuto Radio 1430 y los esperamos próximo miércoles con otro programa.